Sucede que el diablo, ¿quién? El diablo, hizo una feria para vender armas contra el cristiano, las más efectivas. Y entonces había allí en la feria un diablito teenager que no tenía con qué comprar nada, pero andaba por ahí de curioso. Y por eso entonces observaba todo con más detenimiento. Y por ahí, detrás de un arma grande, encontró una chiquita, chiquita. Y se quedó mirándola y vio que tenía el precio más alto de toda la feria. ¿Qué es esto? Pensó él. Qué raro. En esas venía el diablo mayor de firmar a libros pornográficos y libros de filosofías falsas y todo eso pasó por ahí. Entonces le dice el teenager, le dice: Su señoría, disculpe mi ignorancia. Acabo de ver aquí un objeto pequeñito, pequeñito y tiene el precio más grande de la feria, el más alto. No entiendo eso por qué. Y entonces le responde, le dice: Muchacho, grande no siempre significa mejor. Esa arma ahí donde la ves es de las más efectivas, es liviana, fácil de cargar, fácil de portar. ¿Y cómo se llama el arma? Dice: Agárrala con confianza. Y el nombre está por debajo. Entonces la tomó y miró y decía: Desánimo. Desánimo. Una de las mejores armas del enemigo para derrotar al creyente. A derrotar al estudiante en la escuela. De todos los que entran a la escuela hispanos, la minoría se gradúan en el high school y los que van a la universidad también se desaniman y gradúan unos pocos. ¿Qué pasa? Quedan en el camino desanimados. Hay una estadística que me dejó alarmado, dice que de 100 personas que entran al ministerio, al pastorado, 15 se jubilan. ¿Dónde están los otros 85? Quedaron ahí en el camino, pues desanimados, ¿no? No terminaron. El desánimo es un tremendo problema. Y es un problema muy humano. En el trabajo usted se desanima, en el matrimonio se desanima, en la iglesia se desanima. Pero hay una cosa que tenemos que entender en cuanto al desánimo. El desánimo no viene de Dios. El Espíritu de Dios no desanima a nadie para que progrese. El Espíritu de Dios no desanima a nadie para que sirva. Ese sentimiento viene de otra parte. Al contrario, la Biblia nos dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo. Y sigue la lista. Entonces, el desánimo no viene de Dios. Ahí le dejo la tarea de averiguar. Yo pienso que viene del diablo. Pero de Dios no viene. De Dios viene el ánimo, el entusiasmo, la energía. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca del desánimo? Bueno, dice muchas cosas, pero vamos a mirar rápidamente unos versículos para encontrar la palabra. Segunda de Corintios 4:1 dice, por lo cual, habla Pablo, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, ¿qué pasa? No desmayamos, no nos desanimamos, no claudicamos. Y en el versículo 7, en el versículo 8, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, aquí Pablo está diciendo, renuncio a desanimarme. En el versículo 16, por lo tanto, no desmayamos. ¿Se da cuenta? ¿Qué podía desanimar a Pablo? Miren, en el capítulo 3, Pablo dice que está citando una incidente de del Antiguo Testamento, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, tenía el rostro resplandeciente y la gente no lo podía mirar a la cara. Entonces él se puso un velo y ese resplandor se fue desvaneciendo, pero se puso un velo para poder interactuar con la gente. Y entonces Pablo dice que en su tiempo, en el tiempo de Pablo, los judíos tenían un velo que no les podía o no les permitía ver la realidad ni entender el Evangelio. Entonces a Pablo lo podía desanimar eso de estar explicando el Evangelio a sus compatriotas y que no entiendan y que más bien reaccionen contra él. ¿No le parece a usted frustrante cuando usted tiene un punto de vista y está tratando de explicarle a otra persona y no te entiende, sino que más bien se enoja? Eso es frustrante. Eso puede desanimar a una persona. Y luego en el capítulo 4, Pablo habla de los no judíos y dice que Satanás ha entenebrecido de la gente para que no le resplandezca el Evangelio. El mismo problema. Y eso es peligroso, ¿no? Es peligroso porque si la gente no nos entiende, pueden reaccionar contra nosotros. Entonces esas cosas las podían desanimar a Pablo. La otra cosa que podía desanimar a Pablo era el desgaste de su cuerpo. En el capítulo 12, él habla de una enfermedad que tenía. Y en ese tiempo muchas de las enfermedades no tenían nombres como hoy en día. Y él le puso un nombre a su enfermedad que tal vez era desconocida. La llamó el aguijón en mi carne. El aguijón en mi carne. Esas cosas, un aguijón en la carne, en el cuerpo, lo desanima a uno. Sin embargo, Pablo se animaba. Él tenía algún secreto o algún misterio para mantenerse animado. Y no vamos a analizar mucho las causas del desánimo de Pablo, pero vamos a ver cómo él recargaba las pilas. Vamos a mirar en el capítulo 4, a ver, versículo 1 de nuevo. Por lo cual, teniendo nosotros, y aquí yo me quiero detener un poquito porque Pablo no habla a manera personal, él no está diciendo por lo cual yo no desmayo, sino que está diciendo por lo cual nosotros, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, habla en plural. ¿Sabe por qué habla en plural? Porque todos somos ministros. Pablo no está diciendo por lo cual yo que tengo este ministerio, sino nosotros teniendo este ministerio. No fuimos diseñados para sentarnos en una banca por una hora, hora y media cada 8 días. Eso no es malo. El problema es que Dios nos diseñó para más que eso, para algo más. Todos somos ministros. ¿El ministro quiere decir? Servidor. Entonces dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y entonces, al contrario, renunciamos a lo oculto, porque cuando uno se está desanimando, uno tiene la tentación de hacer cosas oscuras, vergonzosas, astutas, adulterar la palabra a veces, acomodar las cosas. Renuncian a todo eso. Entonces, ¿por qué Pablo no se desanimaba? Vamos a mirar por qué él no se desanimaba. Déjenme mirar bien acá. 4:1. Ya notamos el nosotros, ¿verdad? Y notamos el ministerio. Bueno, del verso 2 al 4 está por qué no se desanima. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso. Y en el 3 dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Vamos al 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Entonces, mire, si la gente no entendía a Pablo, tenían el entendimiento enceguecido y los judíos tenían ese velo, eso lo podía desanimar, pero Pablo confiaba en el poder de Dios, porque así como hizo que el Evangelio resplandeciera en mí o en usted, puede hacer que resplandezca en otros. Así como Dios me ha permitido o me ha ayudado a entender cosas, puede también ayudar a otros a entender cosas. Entonces Pablo confiaba en el poder de Dios. Más bien Pablo está como en cierta manera refiriéndose a Génesis 1:1. En Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue. Fue una batalla entre la luz y las tinieblas. Fue una batalla entre el Dios de las tinieblas y el Dios de la luz. ¿Y quién triunfó? El Dios de la luz. Entonces, si el Dios de la luz es más poderoso e hizo resplandecer la luz en este planeta, puede hacer que la luz resplandezca en la mente y en los corazones de cualquier persona. Entonces Pablo no se desanimaba, confiaba en el poder de Dios. Si usted confía en el poder de Dios, se desanima. Vamos a mirar otro texto, 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí Pablo comienza a comparar nuestro cuerpo con un vaso de barro. Los judíos o la gente en la antigüedad construían muchas vasijas de barro, porque era el material más barato, más fácil de conseguir, y entonces hacían una vasija, y en esa vasija ponían joyas o monedas de oro, algún tesoro, o algún documento, lo enrollaban y lo metían ahí y le ponían la tapa para preservarlo de la humedad. Lo guardaban. Cuando era hora de sacar el documento o el tesoro, muchas veces rompían de una vez la vasija porque es lo más barato, lo más desechable, lo más fácil de conseguir. Y entonces está comparando nuestro cuerpo con un vaso de barro, pero que tiene adentro un tesoro. Y ese tesoro es Cristo y es el Evangelio, porque él usa la palabra tesoro. Entonces, Dios no nos diseñó a nosotros para ser orgullosos, porque aquí dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay gente que se cree mucho café con leche. Se creen fuertes, se creen bonitos, se creen que saben mucho. Las mujeres se pintan, se adornan, se visten muy bien y a mí me gusta, se ve mejor. Pero mucho cuidado, somos vasos de barro, que no se nos olvide. Podemos poner perfume, podemos poner ropa, lo más elegante que quiera vestirse, fabuloso, pero somos barro. Por mucho que sepa, por mucho dinero que tenga, por muy alta posición que logre, no deja de ser un vaso de barro. Pero los creyentes en ese vaso de barro tenemos un tesoro. ¿Y quién es ese tesoro? Ese tesoro es Cristo y ese tesoro es el Evangelio, porque no hay ningún mensaje ni doctrina más noble, más hermosa y mejor que el Evangelio. No lo hay. Y no hay persona más nice, más cool, más maravillosa, más hermosa que Cristo. Y tenemos ese tesoro en vasos de barro. Entonces, ¿por qué Pablo no se desanima? ¿Cómo se va a desanimar si tiene la causa más hermosa y más grande y más maravillosa? Él habla ahí de dos ministerios. No lo vamos a leer para no alargar la cosa. Un ministerio del Antiguo Testamento que él llama de muerte y de condenación. Porque los mandamientos en el Antiguo Testamento dicen, no harás tal cosa y no harás otra y harás esto. Y el que no la hace está condenado, que muera. Pero el Nuevo Testamento habla de un ministerio de justificación. Y es un tesoro. Entonces, si tiene la mejor causa, ¿por qué se va a desanimar? Dígame, la persona que encuentra un tesoro, ¿se desanima? No, el tesoro se entusiasma. Y hay una parábola de Jesús que dice que un hombre encontró un tesoro y era tanto el entusiasmo que se fue y vendió todo. Probablemente hasta pidió dinero prestado para comprar ese terreno y poder poseer el tesoro. Entonces, si una persona vive desanimada, es porque no tiene tesoro o se le perdió. Pero si tomamos conciencia de lo que tenemos, no vamos a andar desanimados. No vamos a andar desanimados porque tenemos lo mejor y lo más precioso. Y entonces, debido a esta mezcla del barro con el tesoro, a esta mezcla de lo frágil de la vasija con lo glorioso de Dios, se crean unas paradojas. ¿Qué es paradoja? Por aquí la consulté en el diccionario ahorita, rapidito, en el que tenemos en el teléfono. Y dice que una paradoja es una declaración que parece absurda o mentira, pero en realidad es cierto. Y entonces las paradojas del Evangelio, aquí hay muchas, pero aquí tenemos algunas. Dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Eso es paradójico. Y se debe a la mezcla de este barro con Cristo. Puedo estar atribulado en todo, pero no angustiado. ¿Por qué? Porque cuando estamos en tribulación, uno puede pensar, ¿y qué va a hacer el Señor conmigo ahora? Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Y entonces se crea una tremenda expectativa. La otra paradoja, en apuros, mas no desesperados. Cortos de dinero, cortos de tiempo, sin trabajo, sin papeles, pero no desesperados. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Él no nos trajo hasta aquí para dejarnos fracasar. Luego dice aquí, perseguidos, mas no desamparados. Perseguidos, no desamparados, porque Dios está con nosotros. Tenemos el tesoro dentro de nosotros. Ahora, hay que aceptar que la persecución es muy cruel a veces. Por ejemplo, en Irán hay gente que está siendo perseguida porque es mujer y porque es cristiana. Y mueren por eso. Pero ¿cómo es que una persona puede morir por Cristo? ¿Sabe por qué puede pasar por esa experiencia y ser fiel? Porque Cristo está con él. Está perseguido, pero no desamparado. Y sí, es cierto que a veces en la vida cristiana le toca a uno lanzarse a una nube oscura sin saber qué va a pasar. Un acto de fe, de confianza, como Jesús en el huerto de Getsemaní. Estaba frente a una oscuridad tremenda, orándole al Señor, al Padre. Y decidió atravesar esa nube y al final victoria. Por eso Jesús, cada vez que Jesús hablaba de su muerte, también hablaba de su resurrección. Otra cosa paradójica. Bueno, hay muchas paradojas. Por ejemplo, la paradoja de Pablo en 2 Corintios capítulo 12, donde habla del aguijón en la carne. Vamos a mirar un poquito de eso. El capítulo 12 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea, Si había algo en que Pablo se podía gloriar, era en las revelaciones que Dios le había dado. Y una vez en una ciudad, Listra, lo apedrearon. Parece que quedó en coma o perdió la conciencia por un tiempo. Y más adelante, aquí en este capítulo, habla que él habla de sí mismo y dice: conozco a un hombre que fue al tercer cielo. Que la Biblia habla de tres cielos: la atmósfera donde vuelan las aves, un segundo cielo donde están los demonios que fueron expulsados, y un tercer cielo donde está Dios. Entonces dice él: conozco a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Y entonces dice que al paraíso, ¿no? Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y entonces de eso él sí se podía gloriar. Cualquiera se gloría de eso, ¿no? Pero más adelante dice él que para que no se gloríe de esas revelaciones, le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo golpea para que permanezca humilde. ¿Ve? Y entonces Pablo sigue razonando y dice que él ha notado que mientras es más débil con ese aguijón que lo debilita, mientras más débil es él, más se muestra el poder de Dios en su vida. Y termina diciendo que, por lo tanto, me gloriaré más en mis debilidades. En vez de gloriarse en las grandes revelaciones, se gloria en sus debilidades. Porque mientras más débil él, más se muestra el poder de Dios. Entonces, ¿cuál es el secreto de Pablo contra el desánimo? El poder de Dios. Cualquier cosa que lo pueda desanimar, él vuelve otra vez al poder de Dios, a recordar el gran poder de Dios que no se ha acabado, no se ha agotado. Ahí está todavía. Y tenemos un verso más en capítulo 4, verso 16, 2 Corintios 4, 16. Por tanto, dice Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El desgaste del cuerpo. Todos luchamos con eso. Unos se van quedando sin dientes, otros sin pelo. Se nos va desgastando el cuerpo. Las enfermedades, el paso de los años, va uno cambiando físicamente. Y entonces Pablo lo puede desanimar a una persona. Se deprime, especialmente las mujeres, ¿no? No les gusta ni que le pregunten la edad. Si ellas dicen la edad y usted le dice: ah, pero usted se ve más joven, tan felices. Cuidado, que tiene 50 pero que parece de 60. Horrible. Eso desanima y hasta enoja. Pero Pablo tenía un secreto, y es que dice: aunque mi cuerpo se va desgastando, el interior, el espiritual, se va renovando, se va fortaleciendo. Eso es otra paradoja. Mientras más parezcamos un acordeón de los viejitos, podemos ser fortalecidos en Dios. Eso puede ser posible. Pero si usted se desanima y se deja llevar por el desánimo, se arruga por fuera y se arruga por dentro. ¿Ya? Pero Pablo lo hacía al contrario. Esa propaganda del Pepto-Bismol que salió hace años era muy interesante, porque decía: si tienes tal problema estomacal, el remedio es Pepto Bismol. Y luego decía, si tienes este otro problema, si está duro, el remedio es Pepto Bismol. Si está flojito, el remedio es Pepto Bismol. Para todo el remedio es Pepto Bismol. Pero mire, hermano, como dice la propaganda de Pepto Bismol, el remedio es el mismo. Para el desánimo, el remedio es el mismo. ¿Cuál? Darse cuenta que tienes un tesoro, lo mejor, el mejor mensaje, la mejor persona, la mejor causa. Darse cuenta que el poder de Dios ahí está y no se ha acabado, y que Dios está contigo. Por eso decimos en este movimiento de crear pequeños grupos que llamamos Cuerpo Básico de Cristo, decimos e insistimos que en ese pequeño grupo hay que buscar la presencia, el poder y el propósito de Cristo. Sin eso se va a acabar. Porque cuando venga el desánimo, hasta ahí llega. Se desinfló. Pero el remedio ahí es el mismo. En lo que estés, necesitas presencia, poder y propósito. O sea, la gran causa, el gran poder, el gran propósito. Con cosas así, ¿quién se va a desanimar? Y es por eso es que Pablo decía, no desmayamos, no nos desanimamos. Entonces, esto es una decisión. Aquí está el desánimo y aquí está el ánimo. Uno escoge. Si usted escoge desanimarse, entonces usted va a comenzar a quejarse. Ah, es que tal cosa, es que por aquello. Y encuentra una cantidad de razones para estar desanimado. O echarle la culpa a otro. Esa cultura del usted. Usted me hizo enojar. Usted tiene la culpa de que esté desanimado. Usted me destruyó. ¿Cómo va a salir de ahí con esa manera de pensar? Pero si usted piensa que tiene una gran causa, un gran tesoro, y que tiene un gran poder en Dios, si usted escoge pensar en eso, se va a animar. Entonces es una decisión. ¿Qué lo desanima a usted? Piense, ¿qué es lo que lo tiene desanimado o qué le desanima? ¿El desgaste físico? ¿La incomprensión de la gente que tienen como un velo y no entienden? ¿Que hay que repetirles y repetirles y repetirles y como que no entienden? Eso desanima, ¿no? La oposición viene de la incomprensión. Si la gente tiene un velo y si la gente tiene la mente entenebrecida, no nos entienden. Y a veces no nos comprenden al punto de que hasta nos persiguen. Cuando salimos mejor librados, entonces nos consideran, o no nos pueden perseguir, nos consideran tontos, locos, tontos útiles. Porque no entienden. Eso es el mismo del apóstol Pablo. No hay otro, ¿qué más vamos a hacer? Es lo único que tenemos. Tengo un pastor amigo que tiene una iglesia pequeña, como este grupo así. Pero hace años la tiene, como este grupito así. Y a veces menos. Pero lo bueno de ese hermano es que no se desanima. Cuando lo encuentro y me saluda, me dice, y nunca te des por vencido. Y aprieta la mano. Y lo llama usted por teléfono y dice, en este momento no puedo contestar su llamada, pero dame tu número y te la devolveré tan pronto pueda. Y nunca te des por vencido. Y a mí me gusta ese lema. Me gusta oírlo cuando me dice, nunca te des por vencido. Porque yo también me desanimo, ¿no? Pero nunca te des por vencido. ¿Por qué? Tenemos la mejor causa, tenemos la mejor persona, el mejor mensaje, y lo tenemos en este vaso de barro. Y aunque nuestro cuerpo se va desgastando, y caminamos hacia la muerte día por día, en realidad nos estamos acercando a la fuente de la vida eterna. La muerte no es el fin, la muerte es un paso hacia algo muchísimo mejor. Y si este vaso de barro, nuestro cuerpo, es tan maravilloso, porque si usted se pone a examinar, a leer, o vaya a la internet y lea sobre su cuerpo, sobre el ojo, sobre el feto, cómo se desarrolla. En estos días que mi hija está en embarazo, ella está investigando y me comparte, qué cosas tan maravillosas. Y ese es el vaso de barro, maravilloso. Si el vaso de barro es maravilloso, ¿cómo será el tesoro? Tremendo. Entonces, nunca te des por vencido. Pónganse de pie y vamos a leer lo que dice Josué. Josué tenía una tarea tan grande que se estaba desanimando, y viene Dios y se le presenta y le dijo varias cosas. Entre ellas le dijo: todos mirando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El remedio siempre ha sido el mismo, porque Jehová tu Dios estará. La presencia de Dios, lo mismo que en la célula, presencia, poder y propósito. God bless you.
Permanezcamos en pie, vamos a entonar el himno que dice...